Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:13 minutos.
Y sigue el frío, discúlpeme que le diga así, pero sigue el frío.
Mucho. Se siente afuera.
Así que le iba a pedir que me abrace, pero no sé si está escuchando Fabián.
No da.
Bueno.
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la OMS reconoció que la orientación sexual no era una enfermedad mental. Este día se conmemora desde el año 2004 y tiene por objetivo visibilizar, concientizar sobre las situaciones de violencia que padecen las personas del colectivo LGBTQ+.
¿Me repite el año en que fue eso?
1990.
O sea, estamos hablando de hace 32 años.
32 años.
Increíble, ¿no?
Y cuando hablamos de este día, hablamos también de un día de lucha, porque las luchas
totalmente
continúan, Juanpa.
Totalmente. Pero quien nos va a contar sobre esto, y sobre esto que le pregunté el año, porque uno dice 32 es mucho, para un derecho, para un reconocimiento como persona con derechos, es muy poco, ¿no? Y después de tantos años de lucha, vamos a hablar con Carla Ilén, ella es mujer transgénero, militante de la diversidad. Buen día, Carla, un gusto saludarte. Mariela y Juan Pablo te hablan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mariela, Juan Pablo y Paula. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, no, Carla, vos. Carla, esto que, bueno, queremos con vos un poco traer, ¿no? Este día reconocido internacionalmente, pero que es la cotidianidad de la lucha para ustedes por sus derechos, ¿no?
Claro que sí. Mira, desde hace años ha surgido un nuevo paradigma que pone en el centro la perspectiva de los derechos humanos y reconoce como un derecho humano fundamental la expresión de género de las personas, institucionalizando y reconociendo la lucha que hace años sostiene a nivel mundial diversos colectivos LGBTQND+. Desde esta nueva perspectiva internacional, seguir considerando las expresiones de identidades de género no hegemónicas como enfermedades, ya sean mentales o físicas, implica una vulneración directa a los derechos humanos. Se impulsa así una nueva reivindicación de las personas trans y no binarias que obliga a reconocernos en la responsabilidad y autonomía de nuestros propios cuerpos, como sujetos activos, con capacidad para decidir por nosotras mismas, para hablar por nosotras mismas de nuestras propias vidas, experiencias y deseos, abandonando un viejo paradigma patologizante que desvalorizaba nuestra propia palabra desde discursos médicos, psiquiátricos y jurídicos, que con diferentes argumentaciones nos descalificaban, adjudicándose la legitimidad para hablar por nosotros sobre nosotros. Por eso este día es tan importante y estamos celebrándolo con la comunidad, porque realmente es una lucha de años, y este día lo celebramos con orgullo por los avances de visibilidad, igualdad y diversidad. Todavía falta muchísimo para lograr de las identidades trans y las no binarias, pero seguimos activando cada día al impulsar políticas públicas que inviten a la reflexión y a la celebración de la diversidad.
Totalmente. Carla, esto que vos contás, así muy en general, pero yo lo quiero para que la audiencia, nuestras vecinas y vecinos, esto de considerarlo su opción de vida como una enfermedad socialmente, que era lo que pasaba hasta el 90, por lo menos en los papeles, todavía sigue sucediendo en la realidad en algunos lados, esto de buscarle un noviecito, buscarle una noviecita, si se cura, aislarlos, golpearlos, maltratarlos, y hasta el caso más extremo, bueno, de la policía o en algunos ámbitos incluso institucionales diciendo ya lo vamos a curar a este, a esta, ¿no? Y ejerciendo violencia sexual, física, ¿no? Como si los sometimientos de ese tipo curaran esto que ellos consideraban una enfermedad, ¿no? Por ser distinto a ellos, ¿no?
Exactamente, más que todo porque nacer con una genitalidad y construirnos en otra identidad es imposible, ¿no? por eso somos personas, digamos, no binarias, tanto las travesti trans como las personas que se autoperciben no binarias directamente. Pero ha sido muy difícil, obviamente, imagínate que ha sido violencia, hemos vivido todo tipo de violencia, especialmente la que seguimos luchando ahora, que es por tener un trabajo y una vivienda digna, ¿no? Principalmente eso, por los prejuicios de la sociedad, de la religión, ¿no?
Tal cual. Carla, yo te quería preguntar, vos recién dijiste falta mucho, porque a pesar de las leyes que están en papel, en los recursos generalmente no se visibiliza estos derechos, no se pueden ejercer estos derechos como son el cupo laboral trans, el acceso a la salud, a la educación. ¿Hay datos realmente concretos con respecto a esto? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Ustedes siguen obviamente luchando para que esto se haga concreto, pero ustedes tienen datos de cómo ha cambiado, por ejemplo, cuántas personas están trabajando en la actualidad? ¿Hay datos? ¿Desde el Estado se busca llevar una cuenta de esto o no?
Realmente sí, yo no puedo, así como también exigimos y peleamos por derechos, también reconocemos también el avance que ha habido, obviamente de luchas de años, pero realmente se está cumpliendo que el 1% es el cupo laboral que se pide por el momento, y muchas compañeras faltan, somos más en realidad, ¿no?, las que necesitamos el trabajo, pero realmente hay un cambio desde la ley de identidad de género, hubo un cambio muy grande, y fue el que nos visibilizó como sujetos de derecho, y así pudimos tener más acceso al estudio, a la educación, a la salud, pero hay realmente está, pedimos como una adhesión que sea más más amplia, porque somos más, somos la comunidad LGBTQ, igualmente con las personas con discapacidad, que también, porque la discapacidad es transversal. Entonces también hay muchas personas del colectivo LGBTQNB+, que son personas con discapacidad, que también pelean justamente por una vivienda digna, un trabajo digno, y son diversas. Y estamos peleando. Es más difícil, yo creo, incluso para el colectivo de personas con discapacidad, porque para ellos implica, además, que haya perspectiva en personas con discapacidad, que eso está muy lejos también.
Totalmente.
Y para las infancias trans, ¿cuál es la contención que existe, Carla?
Digamos como que después de la ley de identidad de género se está aplicando ESI, que es Educación Sexual Integral, en las escuelas, ¿no?, para las niñeces. Pero pedimos, es un cambio, como le digo, va más que ver con el tabú que lleva la religión y la sociedad, pero hay cambios realmente, se están implementando. Es como muy personal en cada familia, digamos, ¿no? Porque siempre se evalúa no sobre darle mucha información a los niños, que para mí es muy importante, que los niños tengan toda la información para reconocer todo tipo de abusos y maltratos. Pero estamos pidiendo, exigiendo con la comunidad mucho, estamos pidiendo ESI para las personas no binarias, para los centros educativos también, porque es un derecho importante.
¿Qué te parece? ¿Qué mensaje dejarías, qué pedirías para este futuro próximo para el colectivo, Carla?
Mira, lo que nos surge mucho es pedir una nueva ley antidiscriminatoria, que sea ya, porque es importante, porque así todo, aunque estamos más visibilizados, igual es como que es un cambio en el pensamiento de la sociedad lo que necesitamos. Pero exigimos una ley integral trans ya. Pedimos por las personas con discapacidad siempre, que es como digo, la discapacidad transversal. Pedimos por ellos también que se cumpla la nueva reforma de ley, que es una ley que viene de la dictadura, es una ley neoliberal que ahora se está tratando en este momento. Bueno, estamos pidiendo esa reforma para que las personas con discapacidad tengan sus derechos y sean reconocidas también. Eso es lo que pedimos.
Sí, es una ley vieja del 80, más o menos.
Claro, claro, justo post dictadura.
Agradecerte, Carla, y bueno, a disposición para todo lo que necesiten difundir. Nosotros nos sumamos desde aquí, desde la Radio Cuyum, desde Parar la Olla, esta lucha de todos los días, desde lo cotidiano también, para que todos entendamos que un mundo para todos es posible. Así que todo nuestro apoyo desde aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Lo único que quería decir nada más es invitarles a todas, todos y todes. El 28 de junio hay una marcha por los travesticidios, transfemicidios que han habido en Mendoza, bueno, y en todo el país, pero especialmente vamos a nombrar a las personas, las experiencias que hemos vivido las personas en Mendoza. Bueno, vamos a estar comunicadas y vamos a pasar toda la información en ese momento, pero invitarlas a la lucha. Hay familiares de víctimas que van a estar en esa marcha, así que bueno, agradecemos muchísimo el espacio.
No, gracias a vos, gracias. Carla, y ahí estaremos seguramente.
Un beso grande, Mariela, Juan Pablo y Paula. Gracias.
Gracias, Carla, igual.
Bueno, la Cuyum comprometida contra todo tipo de discriminación. Hoy hacemos foco con Carla en les compañeres trans, travestis, pero también en todo tipo de discriminación, por raza, por origen, por lo que sea. Basta de buscar diferencias para segregar al otro, para maltratar a la otra, al otro. Hay en la TV pública, lo quiero compartir, un programa de un colectivo que viene hace rato trabajando, hablando de discriminaciones, aunque no es la que hoy recordamos, pero se llama Marrón, Identidad Marrón. Todas esas argentinas y argentinos de piel oscurita, ¿no? Que no son los blancos europeos, que no son un pueblo originario, sino son la cruza, ¿no? Sí. Y bueno, véanlo porque hay mucho para aprender de toda la gente que uno como sociedad ha discriminado.
Nosotros desde aquí nos sumamos a este Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.